Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en este lunes 21 de septiembre. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad con Sofía Negrín, de un vistazo y en un momento.
Alexis Tsipras ha tomado posesión como primer ministro griego. La extrema izquierda de Syriza, con 145 diputados, ha logrado la mayoría tras sumar los 10 escaños de la derecha nacionalista de griegos independientes. En España, Artur Mas amenaza con no pagar la deuda pública catalana, con dejarla en manos del Estado si el gobierno no negocia la independencia tras las elecciones del 27 de septiembre. Responde el presidente de la Generalitat en funciones al gobernador del Banco de España, que alerta del riesgo de corralito en una Cataluña independiente. Le ha calificado más de irresponsable, a pesar de que esto mismo lo recoge un informe interno de la Generalitat fechado en 2013. En este tercer día del viaje del Papa Francisco a Cuba, el Santo Padre ha puesto en valor el papel fundamental de las casas de misión en la isla. Ha sido durante su homilía en la Plaza de la Revolución de Holguín, y Hungría sigue avanzando en el control de sus fronteras. El Parlamento ha autorizado al ejército para que vigile las fronteras con el uso de material antidisturbios incluido.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La empresa nacional de ferrocarriles ha sido condenada por discriminar a más de 800 trabajadores de origen marroquí y tendrá que pagar 200.000 euros a cada uno. Durante años les han estado pagando menos que a los trabajadores franceses. Frenaron sus carreras en el interior de la empresa y a la hora de la jubilación sus pensiones eran un tercio de las de sus colegas. Por otro lado, la OCDE ha presentado su informe sobre el apoyo al consumo y producción de combustibles fósiles. Petróleo, gas y carbón son responsables del 80% de las emisiones mundiales de CO2 y, sin embargo, la OCDE denuncia que los estados siguen subvencionando de forma masiva su consumo y producción. Y es noticia, Yannick Noah, el hombre que dio a Francia su último triunfo en Roland Garros hace 32 años, ha sido nombrado capitán del equipo de Francia de la Copa Davis, esperando que repita su éxito de 1991, que en aquel entonces llevó también al equipo de Francia la victoria.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Ministerio de Medio Ambiente alemán ha anunciado hoy que revisará los sistemas de contadores de emisión de gases en la industria automovilística, después de que Volkswagen se haya visto obligada a reconocer ante las autoridades estadounidenses que esos contadores estaban manipulados. Volkswagen ha debido suspender la venta de vehículos en Estados Unidos y las autoridades alemanas se aseguran ahora de que no esté haciendo lo mismo en Alemania o en Europa. El presidente de la Federación de Consumidores Alemanes ha declarado: ¿cómo se puede ser tan idiota para cargarse de esta manera el prestigio del Made in Germany? Por lo demás, el Ministerio de Interior ha prometido hoy a los Länder ayuda financiera para afrontar la masiva llegada de refugiados, mientras que en Praga se han reunido los ministros de Exteriores de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Letonia, con su homólogo luxemburgués, con Jean Asselborn, cuyo país preside actualmente la Unión Europea, y la reunión ha sido para nada. Siguen negándose estos países a aceptar su cuota de recepción de refugiados.
Vamos ahora a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Según ha sabido la cadena COPE, la Comisión Europea ha pedido hoy información al sector bancario sobre el comunicado emitido la semana pasada, advirtiendo sobre cómo una independencia de Cataluña provocaría la salida de la banca de esa comunidad autónoma. Lo ha hecho en una reunión con el sector financiero, que ya estaba prevista, eso sí, en la que, según las fuentes consultadas por COPE, se ha explicado al Ejecutivo Comunitario punto por punto ese comunicado. Bruselas, sin embargo, no se ha interesado por las declaraciones realizadas esta mañana por el gobernador del Banco de España, Linde, sobre el corralito. Esa Comisión Europea ha pedido hoy acelerar los trabajos con el nuevo gobierno griego, y sobre otro punto, sobre los refugiados, ha evitado pronunciarse sobre cómo se encuentran las negociaciones. Pues bien, prosiguen las reuniones y, según fuentes consultadas, se acercan posturas antes de la reunión de ministros de mañana. Se acercan posturas después de que los países del este hayan accedido a empezar a hablar.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Pues hoy la noticia más importante está siendo una biografía no autorizada de David Cameron, publicada por Lord Ashcroft, ex donante del Partido Conservador. El libro revela detalles polémicos sobre la juventud del premier británico. El episodio que está causando más sensación, sobre todo en redes sociales, es un supuesto ritual de iniciación en un club de Oxford al que se sometió Cameron, introduciendo sus genitales en la boca de un cerdo muerto. Lord Ashcroft ha asegurado que con este libro no intenta resolver asuntos pendientes. Hay quien lo interpreta como una venganza venganza por no haber logrado un puesto en el gobierno. El ministro de Economía británico, Josh Osborne, ha anunciado que Reino Unido ha cerrado un acuerdo de 2.000 millones de libras que serán invertidas por China para la estación nuclear de Hinkley Point en Somerset, un proyecto retrasado por la francesa EDF y que Osborne pretende reactivar con esta inversión. Y por último, la Asociación de Municipios Británicos ha señalado que no será necesario alojar a refugiados sirios en habitaciones libres a pesar de la oferta generosa de los británicos. El gobierno ha decidido que no será necesario para los 20.000 refugiados que serán acogidos hasta 2020.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El Consejo para las Relaciones Islámico-Americanas ha pedido la retirada de la carrera por la nominación republicana para las elecciones presidenciales del próximo año del doctor Ben Carson. Carson afirmaba este fin de semana que nunca votaría por un musulmán para ocupar la Casa Blanca. El doctor Carson afirmaba también que el Islam no es compatible con la Constitución americana. Las declaraciones del neurocirujano elevan el debate que iniciaba Donald Trump cuando contestaba con su silencio después de ser preguntado por el problema que suponen los musulmanes en los Estados Unidos. Mientras, en el lado demócrata, Hillary Clinton aumenta su ventaja en las encuestas sobre el senador Bernie Sanders. Según la última encuesta de la CNN, Clinton tendría en estos momentos el respaldo del 42% de los votantes demócratas frente al 24% del senador por Vermont. Y la 67 edición de los premios Emmy de televisión hacía historia esta pasada madrugada. Por primera vez premiaba a una actriz negra como mejor actriz en una serie dramática. El premio fue para Viola Davis por su trabajo en Cómo defender a un asesino. Esta 67 edición de los Emmy también corregía injusticias. Por fin, Jon Hamm, el protagonista de Mad Men, se llevaba el premio al mejor actor dramático. Por lo demás, Juego de Tronos mantiene su hegemonía como mejor serie dramática y VIP terminaba con el reinado de Modern Family en la comedia.
Hemos contado ya lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado ahora en el internet, en las redes, Iván Alonso.
Se habla de la exdirigente de Izquierda Unida y exconcejal de Rivas Vacia Madrid, Tania Sánchez, porque según ha sabido COPE, en 9 meses ha acumulado 17 multas por mal aparcamiento. Debe 2.420 euros. Pero también se habla de Cataluña. La banca dijo la semana pasada que ante una posible independencia saldrían de esta comunidad y hoy el Banco de España ha asegurado que los catalanes sufrirían un corralito. Por este asunto preguntamos en COPE.es y hasta ahora el 90% de los oyentes cree que los catalanes no tendrían accesos a su dinero. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Clara dice que ya lo han avisado las grandes entidades y que Artur Mas tendría que cambiar de rumbo. Y en el Twitter de La Linterna, Hugo comenta a un corralito y a muchas más cosas que no merecen los catalanes. Y un asunto más, Juan Pablo, se habla del Alzheimer porque hoy es su día mundial.
Una enfermedad que registra 40.000 nuevos casos en España cada año. Nuestra reportera Laura Otón ha estado esta mañana con alguno de estos enfermos.
¿Qué es lo que vienes a hacer aquí exactamente, Manoli?
Hablo de la memoria.
Memoria. ¿Y haces ejercicios?
Sí.
Ella es una de las pacientes del programa de recuperación cognitiva de la Fundación Vía Norte Laguna. Tiene solo 60 años. Lourdes, a sus 40, no puede dedicarnos nada más que una sonrisa. Juana, de 80, mantiene a raya el olvido.
Llegaba al súper y daba vueltas y no sabía qué comprar. Y ahora sí, pero ahora se lo debo a Gema, los consejos que te da, los...
Trabajan con las sensaciones y los recuerdos.
Porque carrera no voy a sacar, qué tontería. Pero que veo yo que estoy muy suelta. Y antes, si me ponía a escribir, escribía fatal. Y ahora no es que escriba, pero me he moldeado mucho hasta en la forma de escribir.
María es una de las responsables del programa.
Se puede prevenir en cierta manera. Lo que pasa es que a veces, cuando lo tienes, sale igualmente. Otra cosa es que a lo mejor en vez de salir a los 60, pues sale más adelante.
Los factores genéticos de una mala alimentación nos ponen en el filo, pero se puede coger a tiempo.
Coger esos primeros síntomas a tiempo. O sea, que un neurólogo y un geriatra especialistas lo detecten y entonces en ese momento, sin tener la enfermedad todavía, pero teniendo un posible riesgo de poder tenerla, empezar con los programas de estimulación.
Una ilusión forjada a base de terapias que, como dice Juana, le han devuelto a la vida.
Ahora le preguntamos en el espacio de Salud y Ciencia a Jorge Alcalde por el Alzheimer. Antes, Iván, recuerda cuáles son los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope. Y una novedad, Juan Pablo, ya tenemos WhatsApp para leer mensajes y escuchar notas de voz. Apunten, es el 600-544-555.
Yo también puedo mandar mensajes a este WhatsApp.
Todos.
Y luego me los ponéis en antena.
¿Los ponemos?
Correcto. Tenemos un mensaje en línea directa, Belén.
Sí, Juan Pablo, no sabemos por qué, pero nos aflora un sexto sentido cuando aparcamos nuestro coche nuevo por primera vez. Miramos el sitio, las columnas, las farolas, la altura del bordillo. Puedes tirarte una hora para encontrar el lugar perfecto. Y es que es tu coche nuevo y no te vale cualquier cosa. Y como en Línea Directa te conocen también, te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros. Pero eso sí, al mejor precio, preocúpate de aparcar tu coche nuevo, que de ofrecerte el mejor seguro ya se encarga Línea Directa. Llama ahora 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.
Jorge Alcalde es el director de la revista Acuo y hablamos con él, como siempre, de la vida en general, de la ciencia, de la salud. Hola Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer, como acabamos de contar. El 70% de los enfermos de Alzheimer no responde a los tratamientos o lo hacen de manera poco satisfactoria. ¿Qué esconde esta enfermedad, lo que esta mañana hablaba Ignacio Camacho, de la bruma en la que entra un enfermo de Alzheimer que no tiene cura aún?
No tiene cura y esconde muchos misterios todavía para la ciencia. Todavía no sabemos bien cuál es la catarata de sucesos químicos, biológicos, genéticos, que hacen que una persona sea más propensa a padecer Alzheimer que otras, que una persona desarrolle la enfermedad y otras no. Conocemos mucho ya, la ciencia ha avanzado mucho, sobre todo en la detección precoz del Alzheimer en los últimos 10 años. Sabemos, por ejemplo, que hay proteínas como la tau o la beta amiloide que cuando se descomponen, cuando actúan de una manera diferente a lo que están programadas para hacerlo, se convierten en tóxicas, se acumulan en el cerebro y matan a las neuronas. De manera que esas personas a las que se les detecta esa versión errónea de estas proteínas saben que deben prepararse para lo peor o pueden prepararse para lo peor. Hay varias docenas de genes que están implicados en el desarrollo del Alzheimer y también podríamos rastrear genéticamente la propensión de un ser humano a padecer esta enfermedad. Pero para poco, porque no se puede curar, no existe cura. Hoy hemos tenido conocimiento de una molécula nueva muy parecida a la aspirina, un antiinflamatorio que se propone como posible redentor de algunos de los síntomas del Alzheimer. Ha recuperado parte de la memoria en ratones de laboratorio, pero estamos muy lejos de conseguir que esto se pueda aplicar en seres humanos. El trasladarlo de ratones a ser humano todavía es un sueño imposible. De manera que a día de hoy, para los 800.000 y pico personas que padecen directamente la enfermedad y el 1.5 millones que lo padecen indirectamente, sus familiares, sus seres allegados, la única esperanza es poder detener con tiempo suficiente los síntomas para preparar a la familia y preparar al enfermo para que tome las decisiones que debe tomar antes de que sea demasiado tarde.
Hoy has traído la historia de un milagro, ¿no?
Bueno, un milagro fantástico.
Cuéntalo,
un milagro,
por favor.
De una mujer de 23 años en Estados Unidos que va a dar a luz a su primera hija y en el momento del parto un trombo cerebral la deja en coma. Ella no es consciente de que se le practica una cesárea, la niña nace sana. Y esta madre, Sally Cowley, a los pocos días del parto, entra en coma de manera casi irreversible. Hasta que una de las enfermeras que la atiende tiene la genial idea de decir al marido que por qué no cogen a la niña, a la bebé, Rylan, que se llama, y se la ponen en el pecho a la madre y por lo menos que tenga un contacto, el contacto del pecho, de la piel de la madre con la piel de la bebé. Y en ese momento, Sally Cowley se despierta del coma, escucha el llanto de su bebé, vuelve a la vida y hoy está sana y salva, despertada de un estado de mínima consciencia del que los médicos no daban mucho por ella. Un auténtico milagro, el contacto con su hija, el contacto con su piel, el contacto con su voz, abrió una pequeña ventanita en la conciencia de ese cerebro que estaba dormido y lo devolvió a la vida. Lo cual nos dice, Juan Pablo, que sabemos muy poco todavía del estado de coma, muy poco del cerebro y
porque
muy poco del poder.
Porque si el llanto de un bebé es capaz de interrumpirlo.
Y me sabe muy poco del poder de las emociones, de los lazos humanos y del amor materno-filial en la salud humana. Hay que investigar este caso porque sin duda dará algunas claves para tratar en el futuro a enfermos en coma.
Un milagro, ¿eh?
Sí, sin duda. Ella lo dice así y de hecho la niña es ya un milagro para la familia.
¿Qué es esto de las nanopíldoras que pueden ser ingeridas y viajan por el cuerpo en busca de un tejido enfermo?
Pues tú fíjate, imagínate que tú te puedes...
¿Son robots o qué?
Sí, es un pequeño robot, pero con forma de una píldora, de una pastilla, de una grajea.
Te la ingieres con el desayuno.
Sí. Y este pequeño robot circula por tu torrente sanguíneo, por tu tracto digestivo, busca tejidos dañados, por ejemplo, del sistema digestivo, y cuando los encuentra, inocula la medicina necesaria para tratar esa enfermedad. Imagina que tienes una úlcera péptica, pues podría tratarte en ese momento la enfermedad. Sin mando a distancia, sin que nadie lo manipule desde fuera. Esto ya existe, la tecnología existe. Tenemos los sensores y tenemos los materiales biocompatibles que permiten que esto se pueda utilizar. Pero hay un pequeño problemilla, y es las pilas de este robot. Parece una tontería, pero ¿con qué energía o qué tipo de energía le suministramos a este robot para que navegue por el cuerpo humano, este minúsculo robot, y no se quede sin pilas? Porque ¿dónde puedes poner una pila de reloj? Es tóxica, una pila de litio. Si se descompone con los jugos gástricos, envenena al paciente. Así que los científicos están investigando utilizar el propio cuerpo como pila. Por ejemplo, sabemos que tenemos impulsos eléctricos que mueven el corazón, pues a lo mejor se puede utilizar esa energía para estas micropíldoras. O tenemos una transmisión de electrones y de iones que hacen que nuestra piel se pigmente. Bueno, a lo mejor ahí está una pequeña pila natural. El futuro pasa porque estas pequeñas píldoras estén dotadas de formas de suministro de energía naturales del cuerpo humano, y entonces podremos tener un ejército de pequeños robotitos por nuestro cuerpo, curando de momento pequeñas enfermedades, desde luego nada quirúrgico, pero sí curando enfermedades que necesitan un suministro de fármaco justo en la zona donde se están produciendo. Teniendo en cuenta que nada de lo que comemos dura más de 20 días en nuestro organismo, lo expulsamos, bastaría con tener una pila que durase 20 días y luego lo expulsaríamos.
Luego expulsar la pila.
La pila y el robot.
Y
todo lo que lleva.
Ahí va eso. Ahí va eso.
Es muy chiquitito.
Por cierto, esto es como un sueño, pero dime en 30 segundos el sueño esto de que hay una pintura que yo pinto ahora este micrófono y desaparece.
Sí, bueno, el micrófono todavía no, porque ahora se ha conseguido con estructuras muy chiquititas, pero se conseguirá con estructuras grandes una pintura que lo que hace es que cada vez que la luz impacta sobre un objeto...
No se ve.
La luz no rebota, no lo podemos ver, por lo tanto se convierte en invisibles. La capa de invisibilidad de Harry Potter de momento se ha aplicado a estructuras muy pequeñas, nanométricas, es decir, más pequeñas que un milímetro, pero cuando esto se pueda aplicar a gran escala, podremos pintar un tanque, un avión, un micrófono, quién sabe si nosotros mismos,
y
aparecer
invisibles.
Como invisibles. No nos haga muchas ilusiones, porque de momento cuando se mueve el objeto se hace visible.
Amigo.
Tiene que estar quieto, pero todo se andará.
Nunca mejor dicho.
Sí.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, con noticias de la salud, de la vida en general, en la linterna y de la ciencia. Un momento.